Radio Martí, siempre contigo.
Persisten los apagones en el extremo oriente de Cuba. Conversan telefónicamente el secretario de Estado Anthony Blinken y su posible sucesor, el senador Marco Rubio. Apelará su condena por corrupción a la Corte Suprema la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Detienen en España a 14 personas presuntamente vinculadas con el cartel de Sinaloa.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Subsiste la población oriental de Cuba en medio de profundos apagones, falta de alimentos y servicios hospitalarios. Tomás Cardoso con la información.
Más de 20 horas promedian diariamente sin electricidad las provincias orientales desde hace varios días, sumado al desabastecimiento de alimentos y la falta de gas licuado para la cocción de lo poco que aparece para comer. Además, en los territorios afectados por el huracán Rafael, aún hay importantes poblaciones que se mantienen sin el fluido eléctrico, aseguraron a Martín Noticias residentes en las zonas afectadas. En Santiago de Cuba, entre las medidas, se decidió apagar temporalmente los circuitos priorizados en los cuales están emplazados los hospitales, los que están funcionando con grupos electrógenos, para poder beneficiar al sector residencial con 4 horas de electricidad. Desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano informa el impacto que esto tiene para brindarle la salud al pueblo.
Se pone 4 horas al día la corriente. Algunos hospitales policlínicos tienen plantas, pero muchas veces no hay combustible. No se puede hacer prácticamente ningún tipo de prueba, ningún examen rayo X porque no hay corriente.
También en la ciudad de Santiago, Damaris Rodríguez, residente en el Distrito 3, nos cuenta el escenario que están sufriendo allí.
Lo acostamos sin corriente, nos levantamos sin corriente. Hace días, hoy mismo no tenemos pan. El que no tiene un carbón, una leña, no puede cocinar porque el gas falla muchísimo.
La vecina provincia de Guantánamo enfrenta también prolongados apagones. Nos cuenta Miguel Ángel López Herrera.
Bueno, en los últimos días, la ciudad de Guantánamo, si acaso llega a 6 horas diarias de corriente, de aquí los grupos de respuesta rápida están activados permanentemente.
En Holguín el escenario no es diferente, comenta desde Vanes William Tamayo.
Lo más que están dando aquí de electricidad, 1 hora. En 24 horas. Y aquí la población está muy disgustada con estos apagones.
En el municipio de Sibanicú, en Camagüey, la situación con los apagones es muy compleja, comentó Jordan Marrero Huerta.
Habíamos contabilizado en 35 horas de apagón, 3 horas con electricidad.
Emilio Almaguer reside en Baracoa y reporta la situación energética allí.
Nosotros estamos viendo la electricidad 4 horas al día. Aquí cocinan con cualquier cosa ya, con nylon.
Desde Mayarí, Teresa Miranda Céspedes advirtió.
Nosotros estamos aquí apagados igual. Ayer fue el día enterito. Ya tempranito hoy ya no teníamos corriente entre el hambre y los apagones. ¿Qué más podemos pedir?
Y aún en los territorios afectados en la provincia de Artemisa hay importantes zonas sin electricidad, informa Marta Domínguez.
En vida estamos igual. A tantos días de haber pasado Rafael, no tenemos corriente, no hay alimento, todavía la canasta básica no ha entrado nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue liberada el domingo tras varias horas de detención en una unidad de la policía en La Habana. Soler dijo a Radio Martí que fue liberada sin cargos.
De la sede nacional de las Damas de Blanco salí, quien les habla, Berta Soler, a las 2:05 de la tarde de este domingo 17 de noviembre a exigir al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos y ejercer mi libertad de movimiento y de expresión. Fui interceptada y arrestada por mujeres vestidas de civil paramilitares. Fui conducida en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior para la unidad de policía de Aguilera. Allí, como hace casi 2 años, me estaba esperando en una oficina una doctora para practicarme un chequeo médico, lo cual me niego, puesto que la doctora tiene orden de no entregarme al menos una copia de ese resumen o certificado médico. Luego después fui llevada a los calabozos de esta unidad de Aguilera. Allí permanecí hasta las 6 de la tarde aproximadamente, que fui liberada sin cargo alguno.
La ONG Justicia 11J condenó los arrestos de manifestantes en Ciego de Ávila. Yolanda Huerga informa.
La organización Justicia 11J rechazó este domingo las declaraciones de Ismael González Sánchez, jefe de la Fiscalía Municipal de Ciro Redondo en Ciego de Ávila, que celebró en la televisión provincial la eficiencia de las brigadas de respuesta rápida contra las protestas que se suceden en Cuba debido a los prolongados cortes de energía eléctrica.
Estas declaraciones de un funcionario judicial municipal en Ciego de Ávila demuestran que pese al interés del régimen de mantener una narrativa de supuesta respuesta pacífica a los reclamos populares, en realidad continúa la misma práctica represiva que los ha sostenido durante décadas.
Indicó a Martín Noticias Raúl Enrique Medina, responsable de comunicación del grupo. El 7 de noviembre salieron a las calles habitantes del Eucalipto en Ciro Redondo, Ciego de Ávila, para exigir el restablecimiento de la corriente eléctrica, servicio al que no accedían por más de 24 horas. Al lugar se presentaron las brigadas de respuesta rápida que, según el jurista estatal, explicaron a los manifestantes la crisis que atraviesa el país.
Para darle respuesta a la población.
El fiscal detalló que unas 50 personas, algunas acompañadas por niños, ocuparon la vía e impedían el tránsito de los vehículos y peatones en la localidad. Martín Noticias trató de obtener comentarios de pobladores de la localidad, pero los contactados se negaron a hacer declaraciones sobre la protesta o los 5 detenidos de los que habló el fiscal. El órgano acusador de Ciro Redondo ha impuesto cargos, además, a algunos de los apresados de actos contra el normal desarrollo del menor, afirmó el fiscal González Sánchez. Justicia 11J registró las detenciones de varios manifestantes en el poblado del Eucalipto, Adiane Hernández Calderón, Jordán Cal López González y Diosbani Almaguer, que fueron puestos bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Continúa el estricto cierre del espacio cívico. La respuesta final, cuando las personas obviamente no entienden las justificaciones y excusas y se mantienen en la protesta pacífica, el recurso que tienen a la mano para desmantelar estas protestas es la represión pura y dura, la persecución judicial y el terror, arrestando y judicializando incluso a las personas que son testigos de estas protestas.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Ante la grave escasez de alimentos que sufre la población cubana, la ciudadanía clama por un sistema de seguridad social que garantice su supervivencia. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
En Cuba, la pobreza se profundiza en un escenario de mayor desprotección social que afecta a la mayoría, pero fundamentalmente a los ancianos.
¿Qué es la comida? ¿Qué he tomado sin comer, sin nada? Sin un vasito de leche, tan siquiera te conforma. Hay veces que he llorado por café, que he llorado por café, 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 café.
Ana María es parte de esa cifra de cubanos castigados por la crisis multisistémica que enfrentan hoy millones en la isla de gobierno comunista.
Yo estoy haciendo una crisis de los nervios porque me desespero oír a mi madre dando grito por hambre, y eso no es que lo puedo decir, yo lo puedo decir todo el que le escucha a ella aquí.
A la anciana le pagan 1.250 pesos mensuales, un salario que según reportes oficiales devengan aproximadamente 1.821.000 jubilados. ¿Y cuándo les llega?
Yo no tengo nada.
¿Y de qué vive?
He pedido ayuda, una ayuda de algo, aunque sea para medio sobrevivir en lo que me quede de vida ya, y no me dan nada.
Los testimonios que recibió Martín Noticia no coinciden con las declaraciones ofrecidas por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, quien reiteradamente señala como un logro de la revolución castrista que el gobierno cubano sostiene las garantías en educación, salud y sobre todo en asistencia y seguridad social. El informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos indica que 7 de cada 10 cubanos han dejado de desayunar, almorzar o cenar debido a la falta de dinero o la escasez de alimentos. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas, anunció una iniciativa para rehabilitar a corto plazo los sectores agrícola, ganadero, agroforestal y pesquero en las zonas afectadas por el huracán Oscar en el oriente de Cuba. La FAO centrará sus esfuerzos en la rehabilitación temprana de la producción local de cultivos de ciclo corto, la recuperación de ganado ovino y caprino y la producción pesquera, así como de los medios de vida de los trabajadores de estos sectores. La iniciativa beneficiará a más de 140.000 habitantes de los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maicí y Baracoa, en Guantánamo, los más golpeados por el ciclón, según la organización. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Antony Blinken, y su posible sucesor, el senador por la Florida, Marco Rubio, conversaron por teléfono el domingo para hablar de la transición del gobierno. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken felicitó a Rubio, el nominado del presidente electo Donald Trump para secretario de Estado, en una llamada telefónica el domingo que el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, calificó de contacto inicial. Él dice que el secretario telefonió el domingo al secretario designado Marco Rubio para felicitarlo por su nombramiento y prometerle, como se ha dicho públicamente, que harán todo lo que esté a su alcance para que sea una transición exitosa. Miller añadió que con respecto al proceso de transición oficial, a su entender, aún no se ha firmado un memorando de entendimiento necesario para que el equipo de transición de la administración entrante pueda recibir información para continuar con el proceso de transición. El senador republicano, que ya lleva 3 mandatos en el cargo y que es miembro de alto rango de los comités de relaciones exteriores y de inteligencia, debe ganar fácilmente la confirmación en el Senado, donde los republicanos tendrán al menos una mayoría de 52-48 a partir de enero. Rubio, que es hijo de inmigrantes de Cuba, será el primer latino en servir como el principal diplomático de Estados Unidos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Partido Demócrata de Estados Unidos analiza las causas de su derrota electoral con miras al futuro de la organización política. Héctor Contreras informa.
Mientras los demócratas aceptan sus derrotas en las elecciones generales, también están buscando respuestas para explicar lo ocurrido en los comicios. Desde la Casa Blanca se ha rechazado enérgicamente la idea de que la presentación de la candidatura del presidente Joe Biden para la reelección y su posterior vacilación tras retirarse de la contienda habían afectado la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris con solo 97 días de campaña presidencial. Al ser consultada por los periodistas sobre este tema, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, destacó.
Cuando tomó esa decisión de entregar la antorcha, le pasó la antorcha a la vicepresidenta. El presidente creyó que era la decisión correcta en ese momento.
Algunos especialistas consideran que uno de los principales problemas que enfrentó la campaña presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris fue la de diferenciarse de las políticas económicas del presidente Biden, un tema que tuvo una gran repercusión en el electorado, y ese concepto es expresado por el profesor de la Universidad Rutgers, David Greenberg.
La percepción popular era que no había sido un buen administrador de la economía, como dije, se debió principalmente a la fuerte inflación de sus primeros 2 años en el cargo, y creo que esos fueron obstáculos muy difíciles de superar para Harris.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y Filipinas firmaron hoy un acuerdo para proteger el intercambio de tecnología e inteligencia militar. El secretario de Estados Unidos de Defensa, Lloyd Austin, y su homólogo filipino, Gilberto Teodoro, firmaron en Manila el Acuerdo General de Seguridad de Información Militar. Ambos países han intensificado sus compromisos militares y de defensa, lo que incluye maniobras conjuntas de combate, en gran parte en respuesta a las acciones cada vez más agresivas de China en Asia. El gobierno del presidente Joe Biden ha tomado medidas para fortalecer las alianzas militares en la región del Indo-Pacífico para contrarrestar a Pekín ante cualquier confrontación sobre Taiwán o en el disputado mar de China Meridional. 5:15 minutos de la tarde, continuamos ahora con más noticias. 14 personas presuntamente vinculadas con el cartel de Sinaloa fueron detenidas en la región española de Cataluña por secuestro y asesinato. Europa Press tiene la información.
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d'Esquadra, han desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional y vinculada al cártel mexicano de Sinaloa por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un hombre en Cataluña. La investigación comenzó el pasado 5 de agosto, cuando se localizó el cadáver de un hombre con signos de violencia y en avanzado estado de descomposición, en una zona boscosa del municipio de Botarell, en Tarragona. Las gestiones policiales permitieron situar a los investigados en domicilios del Maresme y Barcelona, donde se realizaron las entradas y registros judiciales que permitieron la detención sorpresiva de los partícipes en los hechos y la incautación de los efectos intervenidos, lo que supuso la desarticulación de esta peligrosa organización compuesta principalmente por individuos mexicanos. La investigación culminó con un operativo policial desplegado en varios puntos de Barcelona con un balance de 14 personas detenidas, entre las cuales se encuentra el cerebro del secuestro y líder de la organización. Durante los registros, en 5 domicilios y un restaurante, se localizó un laboratorio de extracción de metanfetamina impregnada en superficies sólidas como piezas de ropa, así como metanfetamina preparada para el consumo, una gran cantidad de éxtasis y una plantación de marihuana. También se intervinieron armas de fuego, material tecnológico y dinero, así como indicios relacionados directamente con el secuestro y el asesinato de un hombre.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, recurrirá a la Corte Suprema para apelar su condena por corrupción mientras se consolida como líder de la oposición. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, logró recuperar el control del partido peronista, imponiéndose como principal líder de la oposición al presidente Javier Milei, y recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción en la obra pública, específicamente en la causa conocida como Vialidad Nacional, que se le cuestiona haber robado unos 76 millones de dólares por el incumplimiento de 50 obras viales en rutas nacionales y provinciales entre los años 2003 y 2015.
Esto no lo veo como un sacrificio, sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país.
Por esas maniobras fueron beneficiados su amigo el empresario Lázaro Báez, que también fue condenado junto a funcionarios de Vialidad Públicas y control del Estado. Desde la oposición y el gobierno rechazaron los argumentos del kirchnerismo y reafirman que la justicia actúa en base a datos muy firmes, como señala el diputado nacional de la coalición cívica, Juan Manuel López.
O sea, tuvo mucho poder Cristina Kirchner, tuvo mucho poder incluso en los tribunales, porque muchísimos de los jueces los designó ella, y con todo lo que robaste te pudiste garantizar 20 años de impunidad. Es bastante.
Mientras el doctor Fernando Soto, director nacional de Normandía Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, señaló que no hubo una decisión política contra la expresidenta.
Esto no es lawfare, esto es justicia, donde acreditaron que se defraudó al Estado, que se le robó al Estado. No es una decisión política, es una decisión judicial.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Honduras permanece bajo alerta debido a los daños ocasionados por el paso del sistema tropical Sara. Desde ese país reporta Oscar Ortiz.
Un fallecido, más de 85 mil afectados, entre ellos al menos 2 mil resultaron damnificados, sumando más de 500 evacuaciones y un aproximado de 70 comunidades incomunicadas, son parte de las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Sara en Honduras, generando lluvias intensas por más de 4 días y que también ocasionaron daños en las principales carreteras del país. El informe correspondió a José Jorge Fortín, coordinador de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO.
Continuamos el monitoreo permanente sobre el desplazamiento de Sara y las afectaciones que continúan produciendo en Honduras.
La ola de presión tropical Sara afectó a 11 de los 18 departamentos en Honduras y, como una medida de precaución, las autoridades determinaron suspender las clases en los lugares con más impacto y utilizar los centros educativos como albergues temporales, una medida que, según la presidenta hondureña Xiomara Castro, ayudará a los esfuerzos de todo su gobierno, que se ha declarado en alerta.
Y asegurar que en esos sectores, especialmente donde hoy están siendo afectados por lluvias o por deslaves, junto con el gobierno, serán atendidos.
Asimismo, más de 3.000 personas fueron rescatadas durante las inundaciones y se reportaron 4 heridos. Las lluvias, según el sistema de alerta temprana, continuarán hoy mientras varios departamentos permanecen bajo alerta roja, amarilla y verde. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Con la adhesión de más de 80 países, el presidente de Brasil lanza la Alianza Mundial contra el Hambre. La AFP tiene los detalles.
La Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una de las prioridades de Brasil, fue lanzada el lunes en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, con la adhesión de más de 80 países y el objetivo de erradicarla en 2030. Todos los países del G20 suscribieron la iniciativa.
Compete a los aquí presentes, a quienes están alrededor de esta mesa, la tarea impostergable de acabar con esta lacra que avergüenza a la humanidad. Por eso lanzamos como objetivo central de la presidencia de Brasil el lanzamiento de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Este será nuestro mayor legado.
En concreto, la alianza se propone atender a 500 millones de personas en naciones de baja y mediana renta, con programas de transferencias de ingresos, ampliar la alimentación escolar de alta calidad a 150 millones de niños en naciones con pobreza infantil y hambre endémica, y ayudar a los pequeños agricultores. El reto es enorme, ya que 733 millones de personas padecieron hambre en 2023, es decir, el 9% de la población mundial, según el último informe presentado en julio por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y otras agencias de la ONU.
Un convoy de camiones con ayuda humanitaria fue atacado en Gaza y hay profunda preocupación por el manejo de esta emergencia. Con los detalles, Yoconda Tapia.
Funcionarios del equipo de coordinación de la ayuda humanitaria para Gaza reportaron hoy que un convoy de 109 camiones fue violentamente saqueado el sábado al cruzar a Gaza, con el resultado de la pérdida de 98 vehículos. Louis Waterridge, oficial superior de emergencia de UNRWA, dijo hoy a Reuters que el convoy que transportaba alimentos proporcionados por las agencias de la ONU, UNRWA y el Programa Mundial de Alimentos recibió instrucciones de Israel de partir con poca antelación a través de una ruta desconocida desde el cruce de Kerem Shalom. Este incidente pone de relieve la gravedad de los problemas de acceso para llevar ayuda al sur y centro de Gaza, dijo el funcionario. En medio de este hecho, la situación humanitaria en la zona sigue siendo el mayor desafío para Estados Unidos y la comunidad internacional, aunque Israel afirma que está efectuando algunos operativos de ayuda. La semana pasada se cumplió el plazo para que los israelíes alcancen ese propósito, y el Departamento de Estado continuó abordando el tema. El portavoz Vedant Patel destacó:
Estados Unidos sigue siendo el mayor proveedor de ayuda humanitaria al pueblo palestino y vamos a seguir haciendo todo lo posible para conseguirla. En definitiva, nuestra opinión sigue siendo que la única forma de aliviar a largo plazo el sufrimiento de los palestinos en Gaza es poner fin a esta guerra.
Yoconda Tapia.
Beirut cerró hoy sus escuelas tras bombardeos israelíes contra objetivos de la milicia Hezbollah en el sur del Líbano. Más detalles con la AFP.
Beirut cerró el lunes sus escuelas luego de bombardeos israelíes el fin de semana en los que murió el portavoz del movimiento proiraní Hezbollah, Mohammad Afif. El ejército de Israel confirmó que había matado a Afif, al que calificó de jefe de la propaganda de la milicia chiita. Afif era miembro de Hezbollah desde principios de los años 1980 y formaba parte del círculo íntimo del fallecido líder Hassan Nasrallah, que murió en septiembre en un bombardeo israelí en los suburbios del sur de Beirut. El ejército israelí bombardeó de nuevo en la madrugada del lunes varios sectores del sur de Líbano, según informó la agencia de noticias estatal libanesa ANI. En paralelo, el ejército israelí continúa su ofensiva en la franja de Gaza, desencadenada tras el ataque sin precedentes de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.206 personas, en su mayoría civiles. En ese territorio palestino, los bombardeos israelíes mataron al menos a 60 personas el domingo, según la Defensa Civil de la Franja.
Tiempo de deportes con Chambi Campos.
Béisbol. con su maquinaria publicitaria para mantener activo al aficionado durante la temporada baja, continuó esta semana con los premios de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, lista para entregar algunos de los honores más prestigiosos del deporte. He aquí el calendario de esta semana. Hoy lunes se le otorgará el premio Jackie Robinson al novato del año. Por la Liga Nacional, los tres finalistas son el jardinero venezolano Jackson Chourio, quien tuvo una temporada de ensueños con los Cerveceros de Milwaukee, convirtiéndose en el primer jugador en lograr una campaña de 20 jonrones y 20 bases robadas antes de cumplir 21 años. Le sigue el center field de los Padres de San Diego, Jackson Merrill, el cual a sus 21 abriles conectó 24 jonrones, 31 dobles, 6 triples y 16 bases robadas en 156 juegos como titular desde que comenzara el año. Su promedio de bateo fue de 292 con un envasamiento de 326. Finalmente, el favorito en llevarse el trofeo es Paul Skeens, el derecho de 22 años de los Piratas, el cual debutó el 21 de mayo, menos de un año después de haber sido la primera selección del draft del 2023. Terminó con marca de 11 ganadas y 3 perdidas, efectividad de 1.96 en 23 aperturas y 170 ponches en 133 episodios. Además, fue el primer lanzador novato en abrir un juego de estrellas desde el año 1995. Por su parte, en el nuevo circuito, los tres retadores son el jardinero de los Orioles de Baltimore, Colton Cowser, quien fue una sensación en un equipo lleno de jóvenes estrellas. Sus números fueron espectaculares. El segundo contrincante es el receptor de los Yankees de Nueva York, Austin Wells. Y por último, el también miembro de los Mulos de Manhattan, el lanzador derecho dominicano, Luis Gil, figura como el favorito para llevarse el premio. El monticulista ganó 15 juegos y perdió 7, con un promedio de carreras limpias de 3.50 y 171 ponches en 151 y 2 tercios innings. Mañana continuarán las premiaciones a los mejores managers del año. Para el noticiero de Radio Martí, les informó Pepe Campos, El Chambi.
Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día.
En Mérida, una ciudad que huele el agua del Golfo de México, nació para el mundo un regalo de persona cuyo nombre, Armando Manzanero, nos devuelve recuerdos perdurables. Hizo su primera canción a los 15 años y le tomó tal gusto a la composición que no pudo concebir la vida sin la pluma, el piano y el escenario. Manzanero cantó, compuso, actuó, produjo y, sobre todo, enamoró con sus letras. Juntó los ingredientes necesarios para hacer de simples detalles una historia linda que contar. Y de eso dio y da fe la muchedumbre. Cuesta escribir cientos de canciones y a Manzanero se le dio fácil. Cuesta que decenas de esas canciones se conviertan en éxitos internacionales y también lo consiguió. Recibió muchos premios, objetos pequeños comparado a lo que nos entregó por décadas. Temas de su autoría fueron versionados al inglés porque el mundo anglosajón entendió que el amor en ese idioma necesitaba al mexicano. El coronavirus, que no tiene piedad y tampoco oído musical, lo mató en 2020 a los 85 años. Dicen que en Yucatán hay una casa museo en su honor. Eso es inexacto. En cada rincón del mundo donde hay un viejo disco suyo, hay también un museo en honor a don Armando Manzanero.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.